Yolanda Ruiz.
8:09 avanza en todo el país la campaña de cara al plebiscito del 2 de octubre, cuando los colombianos tendrán que decidir si respaldan o no respaldan los acuerdos pactados con la guerrilla de las FARC en La Habana. Uno de los hombres que está al frente de la campaña por el no es el doctor Carlos Holmes Trujillo. Lo tenemos a esta hora aquí en la cabina de RCN Radio. Hemos venido haciendo pedagogía a propósito de los acuerdos, dando a conocer detalles de los acuerdos. Hemos hablado con voceros del sí, hemos hablado con voceros del no, y lo que nos parece muy importante es que los colombianos tengan más y más elementos, más argumentos de uno u otro lado de la campaña para que tomen una decisión a conciencia. De eso se trata este ejercicio que hemos venido haciendo aquí en RCN Radio. Gracias por atender esta invitación, doctor Carlos Holmes Trujillo. Bienvenido a RCN.
Yolanda, muchísimas gracias. Un saludo a todos los amigos de la mesa y, por supuesto, a los oyentes.
¿Cómo va la campaña y qué percepción tiene? Usted que viene de recorrer algunas regiones del país, ¿qué percepción tiene?
A mí me parece que el interés en el plebiscito es creciente en las distintas zonas del país. Veo afán de los colombianos por enterarse mejor del contenido del acuerdo, pero percibo todavía que hay una gran incertidumbre con respecto a lo que debería ser la posición individual ya el día de la votación del plebiscito. Creo que entonces estamos en un proceso en marcha que no ha madurado todavía suficientemente y que poco a poco, en la medida en que avancen los días, llevará a que los colombianos finalmente tomen la decisión que consideren mejor para Colombia.
¿Y tendremos tiempo de madurarlo? Porque es que nos quedan 20 días menos tal vez de campaña.
Menos, sí. Tiempo no hay, pero hay que madurarlo. Esa es una de las grandes ironías de este proceso que estamos viviendo, porque de todas maneras el día es el 2 de octubre y ese día nuestros compatriotas tendrán que salir a sufragar.
No es para nadie un secreto, porque de hecho lo hablamos aquí en estos micrófonos, doctor Carlos Holmes, que usted decía ser partidario de la abstención y no de hacer campaña por el no. Pues derrotan su posición dentro del Centro Democrático y usted está haciendo campaña hoy por el no. ¿Más convencido del no o todavía no?
No, yo era un convencido de la abstención, por eso la defendí hasta último minuto, pero naturalmente haciendo la aclaración previamente en el sentido de que aceptaría la decisión que el partido tomara. Pero además, una vez se produjo la sentencia de la Corte Constitucional, es evidente que ese alto tribunal constitucional vació de contenido completamente la abstención o la posibilidad del voto en blanco, de manera que frente a las circunstancias actuales estoy actuando con toda convicción en favor del no.
Doctor Carlos Holmes, el sí ha crecido significativamente en las últimas semanas, las encuestas así lo reflejan, y por otra parte parecen ustedes los del Centro Democrático como los únicos abanderados del no, y en ese sentido como una minoría frente a la arrolladora mayoría que puede expresarse en las urnas seguramente el próximo 2 de octubre. ¿Se quedaron solos, se quedaron aislados además internacionalmente? ¿Cómo está viendo usted, digamos, esa posición que es difícil y es frágil a la luz, insisto, de las encuestas del no?
No, yo tomo la situación con toda tranquilidad. La experiencia que yo he tenido en los distintos escenarios en los que he venido actuando es muy positiva. ¿En qué sentido se lo digo? En el sentido de que los argumentos son bien recibidos, son analizados con juicio, son recibidos con respeto, y eso me tiene muy tranquilo, porque creo que ese es el tono que debe distinguir esta campaña. Hacer los argumentos, explicar las razones, ir a los detalles para efecto de que los colombianos tengan mayor y mejor información. Yo no me siento solo, por el contrario, me siento acompañado de miles y miles y miles de colombianos que tienen muchas inquietudes sobre el acuerdo, que no les gusta que los culpables de los delitos más graves no paguen ni un día de cárcel, que no les gusta que esos mismos culpables puedan ser elegidos inmediatamente, y que, en resumen, quieren la paz, pero la quieren con un acuerdo mejor. Y eso es lo que estamos buscando, que haya un acuerdo mejor para Colombia.
Pero justamente sobre ese acuerdo mejor se ha insistido mucho, por lo menos ha sido el argumento del gobierno, del presidente Juan Manuel Santos y de los negociadores, que no hay posibilidad de reabrir la negociación. Es lo que se ha dicho desde la mesa. ¿Por qué ustedes están convencidos de que se puede reanudar esa negociación?
Usted me permite unos minutos para yo explicarle muy en detalle esta posición, porque es fundamental. Mire, Yolanda, el gobierno y las FARC aceptaron previamente la posibilidad de renegociar los acuerdos. Si usted repasa esos acuerdos, se encontrará que en el acápite relacionado con la refrendación, el gobierno y las FARC señalaron que, como tenían una diferencia sobre el mecanismo de participación, aceptarían el mecanismo de participación que dijera la Corte Constitucional y con las características que ese alto tribunal señalara. Y esta última parte es prácticamente entre comillas. Eso fue antes de la sentencia de la Corte. En resumen, para que los oyentes lo tengan más claro, El gobierno y las FARC dijeron que aceptarían lo que la Corte Constitucional dijera. Y la Corte Constitucional dijo. ¿Qué dijo la Corte Constitucional? En primer lugar, dijo que la ley estatutaria del plebiscito se había tramitado conforme a la carta, que no tenía inconveniente. En segundo lugar, dijo que el resultado del plebiscito es vinculante para el presidente en forma de mandato político, es decir, que cuando los colombianos se pronuncien le están dando una instrucción
al presidente
de la República. En tercer lugar, dijo que si gana el sí, la obligación del presidente es implementar los acuerdos. En cuarto lugar, dijo, si gana el no, el presidente no puede implementar ese acuerdo, pero queda con las facultades para negociar acuerdos con grupos armados ilegales. Y en quinto lugar, dijo, el plebiscito, como todos los mecanismos de participación, es una vía mediante la cual el pueblo colombiano decide directamente y no a través de sus representantes. Es decir, que cuando el pueblo colombiano vote, no le estará dando unas ideas al presidente a ver si las acepta o las rechaza, no le estará haciendo una sugerencia a ver si la acoge o la desecha. Estará tomando una determinación para que el presidente la implemente. Y teniendo en cuenta que la gente, el colombiano, quiere la paz, pero no le gustan algunos puntos del acuerdo, el mandato será el de renegociarlo, es decir, el de reorientarlo.
Claro, pero ¿en qué términos? Que es ahí donde viene la pregunta. Es decir, cambiar qué puntos de ese acuerdo, que es lo que no está claro.
A mí
es decir,
me parece que está clarísimo.
Si la gente llega a decir, si la gente llega a decir no, es que se renegocia. ¿Qué se renegocia? El capítulo de justicia, el capítulo de tierras, el capítulo de desmovilización, de drogas. ¿Qué partes y bajo qué parámetros? Uno. Y dos, si habría una nueva refrendación después de eso, o ya lo que acuerden, eso es lo que queda. Es decir, porque la renegociación puede incluir hacer un par de ajustes menores a los acuerdos.
Yo vería las cosas de la siguiente manera. Si el pueblo colombiano se pronuncia en favor del no, le estaría dando la instrucción al presidente de renegociar los acuerdos. ¿Qué tendría que hacer el presidente de la República? Sentarse con las FARC y decir, señores, nosotros acordamos lo que la Corte Constitucional dijera, la Corte Constitucional dispuso la naturaleza del resultado del plebiscito, el mandato que yo he recibido es el de renegociar, tenemos que ponernos de acuerdo sobre cuáles son los puntos respecto de los cuales hay que adelantar una nueva negociación o hacer algunas previsiones. Y déjeme decirle algo, si esa circunstancia se presenta a nosotros, que estamos defendiendo el favor del no, estamos actuando en favor del no, quedaríamos en la obligación de contribuir al buen éxito de esa reorientación y de esa
renegociación. ¿Irían a la mesa?
Si las circunstancias lo permitieran, sí, pero de todas maneras, lo único que no podríamos nosotros sería pedirle a los colombianos que voten en favor del no para que haya un acuerdo mejor y no participar en el esfuerzo para mejorar el acuerdo.
Doctor Holmes, ¿no cree usted que eso nos dejaría al país en manos de las FARC? Al otro día que llegase a ganar el no, las FARC son quienes tienen que decidir si vuelven al monte, si vuelven a la guerra, si renegocian o no, en qué condiciones renegocian, si aceptan, por ejemplo, que hayan otros negociadores además de los plenipotenciarios del gobierno.
Yo miro las cosas de otra manera. Si partamos de la base de que las FARC ya aceptó esa posibilidad. Es que si usted relee los acuerdos encontrará eso. El gobierno y las FARC, antes de la decisión de la Corte, dijeron, aceptamos lo que la Corte señale y con las características que ese alto tribunal indique. Y la Corte Constitucional dijo que se podía renegociar y que además el resultado es un mandato. Eso también cubre a las FARC.
Sí, lo que no dice la Corte, yo insisto en ese punto, es en qué términos o cómo se renegociaría y qué pasaría después.
Esa es la materia de la renegociación. Es exactamente esa.
¿Qué se renegocia, qué no se renegocia y cómo se refrenda después?
Pero yo le digo una cosa, Yolanda. Mire, si usted se pone a mirar los sondeos que se han hecho a lo largo de todo este proceso, encontrará cuáles son las materias que están sometidas al mayor rechazo de los colombianos. El tema de la sanción para los responsables de los más graves delitos es rechazada por cerca del 80% de los colombianos, en la medida en que ella no sea sino de restricción en condiciones especiales, restricción de la libertad. El tema de la elegibilidad política inmediata también lo rechazan muchísimos colombianos. Y aprovecho esto para señalar que el debate no es alrededor de la participación en política, por supuesto que las FARC deben participar en política cuando dejen las armas y cumplan con sus obligaciones. El asunto es el relacionado con la elegibilidad inmediata. de los culpables de los más graves delitos. Hay algunos asuntos relacionados con la justicia que deben ser aclarados, que deben ser precisados, que deben ser acotados. Y tenemos que tener claridad con respecto a ese paso que a mí me parece gravísimo institucionalmente, según el cual el contenido de los acuerdos va a ser parte de la Carta Política Colombiana con carácter inmodificable. Le pongo simplemente unos ejemplos, pero lo fundamental sería esto. Como nosotros, gobierno FARC, nos pusimos de acuerdo en aceptar lo que dijera la Corte, como aceptamos el valor que tiene el pronunciamiento popular y los colombianos se han pronunciado en favor del no, sentémonos a cumplir con ese mandato que recibimos de los colombianos que nosotros, gobierno y FARC, previamente nos habíamos comprometido a aceptar.
Bien, estamos con Carlos Holmes Trujillo, es uno de los conductores, si cabe el término, de la campaña por el no que está liderando el Centro Democrático. Tiene pregunta para él, Rodrigo Pardo, a esta hora.
Sí, doctor Carlos Holmes, las encuestas que hemos publicado en los últimos días, aquí el viernes presentamos la última de Ipsos Napoleón Franco, que hacemos en compañía de semana, pero que coincide con otras de otras empresas en casi hechas al mismo tiempo, muestran que básicamente hay una preferencia amplia por el sí. En cambio, en cuanto al nivel de participación, no es mucho lo que se puede deducir de las encuestas, aunque según ellas se alcanzaría el famoso umbral, pues usted sabe muy bien que cuando se convoca a los colombianos a las urnas, sin que haya elecciones con candidatos de carne y hueso que estén participando para ser mandatarios locales o para el Congreso de la República o no sé qué, tiende a ser muy bajita la participación y a incrementar la abstención. Si hay un resultado, por ejemplo, a favor del sí, pero no se obtiene el famoso umbral de 13% de ascenso electoral, ¿qué significado tendría y qué le recomendaría usted hacer al Centro Democrático?
Bueno, la posición del Centro Democrático es perfectamente clara, Rodrigo. Si el sí gana, nosotros tenemos que respetar ese resultado y naturalmente seguir planteando las posiciones que tenemos en los escenarios institucionales, sociales y políticos adecuados. En segundo lugar, si no se obtiene el umbral, eso quiere decir que los colombianos no tomaron decisión alguna con respecto a este proceso y ese momento exigiría mucha responsabilidad histórica desde el punto de vista político para decidir entre todos, no solamente Centro Democrático, cuál es el paso que convendría dar. En tercer lugar, si la comparecencia a las urnas es precaria como parece ser según las encuestas.
Eso ¿mucha tiene abstención?
¿Perdón?
¿Mucha abstención?
Parece ser, ¿no, Yolanda? Yo lo que estoy viendo en los resultados de las encuestas es que la abstención va a ser muy alta y eso naturalmente nos tendría que llevar en su momento a una reflexión relacionada con lo que es la salud de los principios democráticos, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Yo parto de la base de que el sistema democrático como tal está en crisis, pero bueno, ese no es el debate del momento. Ahora estamos de cara a lo que suceda en el plebiscito. Ojalá la participación sea amplia, ojalá la decisión que los colombianos tomen sea clara, porque eso es de todas maneras lo que más le convendría a la nación.
Sí. Doctor Carlos Holmes, ¿hay algo a usted del acuerdo que le guste? Porque todos los candidatos o todos los conductores del no, como dice Yolanda, del Centro Democrático, pues están permanentemente hablando de las cosas que están mal con el acuerdo. ¿Qué está bien con el acuerdo?
No, a mí hay cosas del acuerdo que me gustan muchísimo. A mí me gusta mucho que desaparezcan las FARC. A mí me gusta muchísimo que dejen las armas en poder de la ONU. A mí me gusta muchísimo el procedimiento de la concentración y de la verificación por parte de ese organismo internacional. A mí me gusta mucho que cesen las masacres, los secuestros y la comisión por parte de las FARC de esos gravísimos delitos. A mí me gusta mucho la idea de ir ampliando los escenarios de participación democrática, aunque no le atribuyo particular originalidad a lo que se ha acordado en La Habana. Lo que no me gusta, como a miles de colombianos, es que los culpables de los más graves delitos no paguen ni un solo día de cárcel. Y no me gusta que esos mismos culpables puedan ser elegidos inmediatamente. Mire, si usted, Dios no lo quiera, comete un delito de esa naturaleza, lo investigan, lo juzgan y los condenan, usted olvídese que no podrá ser elegido jamás. Aquí hay una circunstancia que tiene que ver con el mensaje que se le mande a la nación y con el cumplimiento o no de los estándares internacionales. Yo creo que esa sanción no cumple con los estándares internacionales.
Algunos columnistas y opinadores, doctor Carlos, hablan de la mala memoria del expresidente Uribe y hablan también de lo contradictorio que es su discurso. Dicen además que la mejor forma de convencer al Álvaro Uribe del 2016 de las bondades del acuerdo es con el Álvaro Uribe del 92, que en su momento habló de amnistías e indultos lo más amplio posible para la M-19, o del 2003, que hablaba de la posibilidad de curules directas para los guerrilleros de las FARC, o incluso un negociador silencioso, pero que ha tenido siempre una actuación bien interesante, que es Henry Acosta. Ha dicho que el expresidente Uribe le llegó a decir en Cali alguna vez que estaría dispuesto a mandar de inmediato y también sin pagar un solo día de cárcel a los cabecillas de las FARC a Francia en caso de que hubiera un acuerdo con esa guerrilla. ¿No le parece que sí hay el lugar para hablar de contradicciones en ese sentido a la luz de lo que pensaba el Uribe de otros tiempos y el Uribe versión 2016?
A ver, José Manuel, lo que pasa es lo siguiente, es que aquí no está en duda lo relacionado con la amnistía y el indulto. La amnistía y el indulto tienen tradición jurídica en Colombia, tienen tradición política y están vigentes. De manera que, para aquellos acusados de delitos políticos, por supuesto que el camino es la amnistía y el indulto, o la amnistía o el indulto. Aquí lo que se discute es si la restricción de la libertad para los culpables de los más graves delitos cumple o no con las nuevas exigencias que aceptaron asumir 139 estados que suscribieron el Estatuto de Roma. Es allí donde está el meollo. Tampoco está, como lo dije hace un momento, en lo relacionado con la participación política. Aquí hemos hecho varios acuerdos en el pasado y el destino de esas organizaciones, con mayor o menor fortuna, ha sido la participación en política, de manera que eso no tiene problema. Yo fui miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo trabajé en la Asamblea con los desmovilizados del M-19, que además tuvieron un gran éxito electoral entonces. Y trabajé también con desmovilizados de otros grupos que hicieron procesos de paz con el gobierno de entonces y en consecuencia llegaron a integrar la Asamblea Nacional Constituyente. De manera que participación en política, bienvenida. Representación transitoria en el Congreso, bienvenida. Pero ocupada por quién esas curules, por los culpables de los más graves delitos, eso es lo que rechazamos, o por los miembros de las FARC que estén apenas incursos en delitos políticos y conexos, o por aquellos que ya hayan pagado su sanción. Ese es el meollo del debate, no es otro.
Doctor Carlos Holmes Trujillo, muchos colombianos han tomado ya su decisión, es decir, algunos están ya en la posición del sí, otros están en la posición del no, y lo tienen definido y claro. Hay otros que todavía están dudando. ¿Qué les dice usted a los colombianos que hoy están dudando? Es decir, que no tienen claro votar sí, votar no o no votar, porque incluso hay muchos colombianos que están pensando abstenerse también, porque lo han hecho tradicionalmente, porque no acuden a las urnas a votar, porque nuestro nivel de abstención histórico es muy grande y no quieren participar o no les interesa, o porque en este caso particular no tienen claro qué decidir. ¿Qué les dice usted a esos colombianos? ¿Cuál es el mensaje?
Yolanda, yo les diría lo siguiente. Queridas y queridos amigos, aquí los partidarios del sí y quienes abogamos por él no somos amigos de la paz. Todos queremos la desaparición de las FARC como grupo armado ilegal. Todos queremos que dejen las armas en poder de las Naciones Unidas. Todos queremos que cesen los secuestros, las masacres y los gravísimos delitos que cometen. Pero muchos no consideramos apropiado que los culpables de los delitos más graves no paguen ni un solo día de cárcel, como tampoco nos parece bueno para el país que esos mismos culpables puedan ser elegidos inmediatamente, además de otros aspectos del acuerdo. Como creemos que es posible un acuerdo mejor, los estamos invitando a votar en favor del no. ¿Cuál es el efecto, la consecuencia de votar en favor del no? ¿Que se acaben las negociaciones? No. ¿Que se levanten de la mesa? No. ¿Que se le ponga fin al esfuerzo? De ninguna manera. Lo que se buscaría sería buscar un acuerdo mejor para Colombia. Y a quienes tengan dudas, los invito simplemente a leer aquel punto de los acuerdos en el cual el gobierno y las FARC aceptaron lo que la Corte Constitucional señalara como mecanismo de participación, y esta dijo no solamente que el resultado del plebiscito es un mandato, sino que sería un mandato para renegociar.
En la medida en que el resultado del plebiscito es un mandato, doctor Carlos Holmes Trujillo, si gana el sí, ¿ustedes aceptan ese mandato?
Yo respetaría el resultado del pronunciamiento popular, sin duda, pero naturalmente ahí están los escenarios legislativos y políticos para exponer las inquietudes, propuestas e ideas que se tengan en relación con el proceso de implementación que inmediatamente se pondría en marcha.
Muy bien, Pues están los argumentos. El doctor Carlos Holmes Trujillo, uno de los líderes de la opción Voto por el No, que lidera el Centro Democrático, y pues ustedes tienen en las manos la decisión aquí. Insistimos, hemos venido haciendo pedagogía, hablando con los del sí, hablando con los del no, para que ustedes tengan una decisión informada y consciente, que es lo que esperaríamos. Muchísimas gracias por
acompañarnos. Muchísimas gracias, Yolanda. Un abrazo a todos ustedes.
Son las 8 de la mañana, 29 minutos en RCN Radio.
Usted escucha RCN Radio.